Quienes estuvieron presentes a lo largo de estos 3 días y prestaron testimonio y declaraciones en el juicio fueron la familia de Susana Melo, sus hijas Roxana, quienes fueron representadas durante el juicio por jurados por la abogada Fernanda Petersen, quien está en línea. Fernanda, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. La verdad, Fernanda, en primer lugar, felicitarte por el acompañamiento que has hecho a la familia, cómo le has puesto el cuerpo a esta causa, que bueno, que ayer finalmente se dictaminó la culpabilidad de Raúl Gregorio Costa.
Muchas gracias, pero mira, siempre hablaba con las hijas que la impronta que ellas han puesto, la lucha que ellas han llevado adelante y las cosas que han tenido que pasar y sobrepasar en estos 2 años, realmente creo que fue lo que pudo mantener en pie llegar de esta manera al debate de estos días.
La verdad que además contundente lo que fueron las declaraciones no solo de las hijas de Susana, sino también del personal de la policía científica, digo, Pinillo, también su testimonio fue clave en estos 3 días.
Sí, en esta causa, como vos decís, no solamente las personas allegadas a la víctima, sea la hija de Susana o amigas, sino también, sobre todo, el personal policial, la puesta en dentro de las audiencias, perdón, de lo que eran los elementos técnicos, la explicación de cómo se lleva adelante y se produce cada una de estas pruebas, y por sobre todas las cosas, el tener la posibilidad de escuchar los audios que se habían podido establecer entre las partes, digo, la manera de comunicación que tenía el imputado con la víctima, la manera, el tono de voz, la manera descalificante, agraviante, amenazante, creo que fue contundente y hizo que el jurado no tuviera dudas al momento de deliberar.
Sí, además estamos hablando de un juicio que se llevó adelante de una manera o de una lógica quizá contemporánea, digo, en esta idea de juicio por jurados que quizá generaba más dudas que certezas al momento de llevarlo a cabo, y me imagino que también como abogada fue todo un desafío.
Sí, a ver, la posibilidad de, la opción del juicio por jurados queda siempre en cabeza de quien está imputado del delito. Y con la pena en expectativa, en este caso, claramente la ley prevé que para este tipo de condenas las 12 personas tengan que estar de acuerdo, y realmente es una incertidumbre, porque por más de que la prueba sea contundente, que una esté convencida de lo que se produce dentro de la investigación y que esto está acreditado, son 12 personas que tienen que estar de acuerdo, y bueno, creo que fue importante la contundencia de la prueba y poder haber abordado este debate de esta manera, pero creo que fue fundamental también que Costa haya prestado declaración y los dichos en el alegato de el defensor. Creo que esto en la composición del jurado y la resolución del jurado también nos demuestra que la sociedad va siempre un paso adelante y que comprende y que entiende la violencia de género no solamente como la violencia física o como una situación de extensión en el tiempo o que tiene que existir un antecedente de denuncia o una medida cautelar que se haya podido dictar. Creo que eso también es importante resaltar de la comprensión que ha tenido el tribunal al momento de dictar el veredicto de culpabilidad.
Fernanda, Raúl Costa y su defensor, Gustavo Avellaneda, ¿habían presentado algún tipo de evidencia o solo presentaron la no culpabilidad? Digo, ¿presentaron testigos, algo?
No, la defensa se adhiere a la prueba que presentó la fiscalía, y obviamente, a ver, dentro de un proceso penal, el principio de inocencia hace que el fiscal sea quien tiene que demostrar la culpabilidad de esa persona. Pero no solamente que no había testigos que podían acreditar, que en ese momento o en ese tiempo en el que se imputaba haber cometido un delito de estas características, encontrarse en otro lugar o haber estado con otra persona, o testigos de concepto que hablen sobre las características de cosas, si es buena persona o no. La defensa no aportó ningún tipo de prueba en ningún sentido.
Claro.
Fernanda, buenos días. Tomás Casella te saluda. Y quería preguntarte primero que nada, ¿cuándo se va a saber el veredicto y la expectativa que tienen? Yo sé que se pide perpetua. ¿Creen que después de esto está cada vez más cercana esa posibilidad?
Sí, ahora en estos días la jueza técnica, que es la doctora Castaño, desde el tribunal se nos notifica la fecha de lo que se llama la audiencia de cesura. Es decir, en esa audiencia el fiscal, la defensa y yo en representación de las hijas, lo que hacemos es formalmente pedir la pena en cantidad de años. Y luego de eso quien resuelve es la jueza técnica, porque en esta modalidad de juicio por jurados, los jurados vendrían a ser, digamos, los jueces de los hechos y la jueza la del derecho. Entonces, quien aplica la pena es la doctora Castaño y, por supuesto, que la pena en expectativa es perpetua y es por eso que también se requiere que de las 12 personas, las 12 estén de acuerdo en el veredicto que se va a dictar.
Y Fernanda, ¿la fiscalía también va a pedir perpetua? Digo, ¿se van a unir en este pedido?
Sí, mira, no lo he hablado, ayer realmente no hablamos con el fiscal, pero supongo que vamos a compartir el pedido. Realmente ayer fue un día particular, porque bueno, se establecen las reglas con las cuales va a deliberar el jurado y el momento en el que el jurado delibera, y realmente después del voto creo que quedamos todos como en una situación de desahogo, y lo principal era estar cerca de la familia, así que luego lo hablaremos, pero sí, creo que ese va a ser el pedido en forma conjunta.
Fernanda, y se va, hablando con las organizaciones feministas y las agrupaciones que acompañaron el día de ayer, ¿se está pensando alguna acción, por lo menos para visibilizar que el abogado defensor del femicida es el delegado de Ingeniero White?
¿Se va a avanzar? Mira, ayer, después del alegato, las hijas fue lo primero que me dijeron. Yo lo que les planteé fue que ayer y estos días no solamente que descansaran, sino que estuvieran juntas en familia, que pudieran transitar estos días, pero claramente que ya todas las personas que acompañaron y organizaciones es una demanda que se genera espontáneamente, porque la realidad es que es lo que hablábamos la otra vez, desde el Estado no se puede dar esta señal y sostener en los términos que se sostuvo esta defensa al momento de alegar, desconocer la violencia de género y hacer manifestaciones o postulados, los cuales claramente van en contra de lo que todas las personas sabemos que sufre una víctima, la imposibilidad que tiene muchas veces de acercarse a pedir ayuda, a hacer una denuncia. Y creo que el planteo que hizo el defensor es cercano al medioevo, no hay otra alternativa. Entonces, claramente esto hay que manifestarlo y hay que ponerlo en palabras y en el cargo. Por supuesto que serán la cantidad de acciones necesarias hasta que el Estado municipal tomó una decisión, ya es esta la que tenemos acá, pero si va a cambiarla o no, porque bueno, en base a eso creo que quienes siempre acompañan tendremos que tomar las maneras no solamente de continuar acompañando, sino de cuidar también a las víctimas de estas actitudes que tiene el Estado municipal.
Además, Fernanda, no solo las desprotegidas que se van a sentir por parte del Estado municipal, que el delegado siga siendo Gustavo Avellaneda, sino también ante cualquier inquietud que tengan, ir a pedir que les pasen una máquina por la cuadra de su casa porque no se puede transitar. Estamos hablando de una familia particular en Ingeniero White que hoy queda desprotegida por el Estado.
Sí, y a ver, como decís vos, o sea, una cuestión de arbolado, un árbol que hay que plantar o que se está cayendo, o una calle que hay que pasar una máquina, o cualquier tipo de situación. Y también yo ayer pensaba, si las hijas en algún momento deciden en un espacio público dentro de Ingeniero White hacer un acto de conmemoración por lo que tuvieron que atravesar, por su madre, la delegación va a acompañar, va a estar presente, ¿quién va a ir?
Claro.
Uh-huh. Fernanda, de mi parte la última, quería preguntarte cómo está la familia, ¿no? Porque entendiendo más allá de que hayan conseguido este primer paso de la forma que lo esperaban, fueron 2 días muy complejos, deben haber escuchado un montón de cuestiones muy muy terribles en cuanto a lo que sucedió. ¿Cómo se encuentran?
Mira, yo creo que fue la primera vez que tuvieron un acto concreto de reparación por parte del Estado en cuanto a esta culminación de la investigación y el veredicto del jurado. Obviamente que fueron 3 días terribles. El hecho de escuchar en forma parcial los audios, porque tuvieron que salir porque el contenido era muy fuerte, ver la actitud del imputado, del defensor, pero la situación de ayer fue de mucho desahogo, obviamente de mucha tristeza, de mucha angustia, y creo que, bueno, ahora pueden, en su primer objetivo central, que era obtener justicia y empezar en este camino de mínimas reparaciones, estar más tranquilas. Obviamente que en estos casos la pérdida es irreparable, pero creo que las únicas alternativas de reparación son estas acciones concretas.
Fernanda, te agradecemos la comunicación con Radio Urbana, bueno, y nuevamente felicitarte por tu labor en lo que ha sido el acompañamiento de la familia, en representación de la misma y lo que se vendrá de ahora en adelante.
No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Es ahí Fernanda Petersen, ella es abogada.
Ahí vamos, por Urbana.